El hueco del muro.
Bienvenidas, bienvenidos a quienes nos acompañan en el hueco en el muro. Después de 2 días intensos de trabajo, vamos a compartir ahora las conclusiones en resumen de lo que ha sido el encuentro del Tejido de Cultura Viva Comunitaria 2021 en la ciudad de Sucre. Vamos a iniciar con la mesa de políticas públicas.
Muy buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a presentar la sistematización que se ha hecho de la mesa de políticas públicas. En la mesa han participado 15 personas. Hemos iniciado el trabajo cuestionándonos, como se había hecho en plenaria también, el tema coyuntural. De lo cual solamente se va a ir nombrando para no extender mucho, ¿no?, algunas cosas. Se tiene un contexto que en el 2019 se ha vivido un golpe de Estado y en 2020 hay un proceso de recuperación. Hay una recuperación económica que a partir de ello la gente se cuestiona la dirección futura del país, habiendo un desconcierto que debe orientar direccionalidad para el bien de los logros en cuanto a políticas públicas. Bueno, el movimiento es un movimiento potente en toda Sudamérica y también pues nos hemos cuestionado cuál es el lugar de la descolonización, cuál es el lugar de la juventud, el tema de lo público, lo privado, para entender. Podríamos ejemplificarlo de varias maneras, ¿no? Está la violencia, cuando hay violencia en las casas, ¿no? Por ejemplo, se ha tomado este tema para ejemplificar o al menos para darle un sentido didáctico a esta explicación de lo público, de lo privado, en cuanto a el tema de violencia. No es solamente una cuestión doméstica, sino es una cuestión que atraviesa toda nuestra estructura societal, societaria. Bien, habiendo tocado estos aspectos coyunturales en cuanto a violencia, descolonización, tema cultural, hemos aterrizado un poquito en la cuestión situacional, más local. Y parte de la mesa estaba compuesta por experiencias de La Paz, del Alto y Sucre. En el caso específico del Alto, se han realizado reuniones con el director de culturas y los nuevos funcionarios no entienden el tema cultural. Se propuso la despatriarcalización de los espacios de teatros públicos, la despatriarcalización y descolonización de los espacios deportivos del Alto. Se ha logrado el Día de la Cultura Viva Comunitaria desde el gobierno municipal del Alto, pero no se visibiliza, no se ha visibilizado. En el Alto no están entendiendo bien lo que es gestión descolonizadora. En el caso de La Paz, se ha conquistado un presupuesto. La política municipal no ha sido eficaz, ha privilegiado sectores urbanos del centro, no tanto de las periferias. La política municipal se ha alejado de lo popular, pero aún en la actualidad no hay afinidad política bajo los postulados de cultura viva comunitaria. La política conquistada en el contexto paseño solo desemboca en el Focuart y no va más allá. En tanto Sucre nos comparte que no hay mucha coordinación. La sociedad es aún aristocrática en la ciudad. El gobierno municipal de Sucre reconoce a colectivos de élite, ¿no? Como un ejemplo nos decían que únicamente cuando se quiere tejer algún tipo de relación solamente se convoca a las organizaciones para que presenten algún número artístico, ¿no? Y no puede verse la organización, el accionar cultural más allá de lo que puede ser el arte. no son considerados los colectivos de los barrios en las actividades que se van realizando desde el gobierno municipal de Sucre. También en Sucre nos dicen, nos organizamos los artesanos en un colectivo, el Catu Callejero, que los han aceptado como un pequeño proyecto como artistas plásticos. Resumen, el diagnóstico en lo cultural a nivel general no es de los más favorables por la reducción del presupuesto después del golpe y la pandemia. Problemas identificados. El problema patriarcal está estructurado todo en base a los hombres y eso es un problema estructural y de sistema. ¿Cómo salimos de esto? Desde la ciudad aparecen respuestas, pero ¿por qué no hay respuestas del área rural? Peatonalización de la calle por parte de la alcaldía ha ayudado, pero los artistas tradicionales lo vuelven a opacar el arte en los barrios, eso más que todo desde la experiencia de las hermanas y los hermanos sur. Los temas de izquierda y derecha ya no están respondiendo a los temas y problemas de hoy. Hoy en día las culturas van decayendo más y más, hoy la gente se preocupa por sus propios intereses. Se da también la influencia de países exteriores en la juventud, principalmente van apareciendo distintas culturas que van imponiendo modas. Ejemplo, en los artistas. La mayoría de la música actual es machista. Debemos construir. En el caso de la cultura en Sucre, se ha querido minimizar la cultura al igual que a nivel nacional. Muchas veces el presupuesto que se conquista para cultura se lo gasta en grupos grandes que cobran muy caro. Aún nos desmerecemos o no reconocemos la importancia de lo cultural.
Vamos a pasar ahora a escuchar las conclusiones que se han llegado a tener también en la mesa de trabajo de economía.
En el grupo de economía hemos tocado diferentes temas. Inicialmente desde lo que se había acordado aquí, ¿no? Cuando todos estuvimos reunidos ayer aquí. Lo primero es un pequeño análisis de coyuntura, contexto referente a lo que como grupos o espacios o puntos de cultura hemos vivido en todo este tiempo. Desde el último congreso hasta nuestros días, ¿no? Tomando en cuenta siempre el posicionamiento que hemos tenido como puntos de cultura. Es así que básicamente el análisis de coyuntura que se ha realizado en el conjunto de los grupos, de las personas presentes, seis representantes de esos grupos o de esos colectivos, es que ha existido un proceso de crisis que ha estado vinculado al tema de la emergencia sanitaria, ¿no? La pandemia del COVID, lo que ha mermado, limitado en bastantes aspectos la funcionalidad, las actividades, los proyectos de cada casa cultural, de cada grupo colectivo, ¿no? Cada quien siempre ha tenido un proyecto, una visión, un trabajo permanente, pero aquello ha sido bastante impactado por el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que todos los grupos en su mayoría han entrado en procesos de crisis, ¿no? Vinculados específicamente a lo económico. Cómo se sostienen las casas, cómo participan las personas, hay personas que no participan. El mismo Estado nos ha encerrado en cuarentenas en las que no podíamos dinamizar actividades. Entonces, ese ha sido como un punto clave que se ha compartido entre todos, ¿no? Sin embargo, a partir de esas experiencias de cada grupo también se toman algunas alternativas y también posibilidades de cómo poder afrontar. Todavía estamos en pandemia, ¿no? Pero ¿cómo afrontamos desde nuestra posición esta crisis? ¿Cómo seguimos funcionando de acuerdo a nuestros lineamientos como cultura viva comunitaria, ¿no? Y es así que hemos ido ya analizando en base a los procesos de crisis algunas alternativas también de solución. En este espacio de análisis también se ha hecho una remembranza de cómo es que surgieron los puntos de cultura y el movimiento de cultura viva comunitaria a nivel nacional y latinoamericano, ¿no? Las experiencias de Brasil, por ejemplo, que fueron clave para que los demás países, incluso ahora sobrepasando los 17 países, seamos parte de un movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria. Entonces, se ha hecho una remembranza y se ha previsto también de que es necesario conocer cuáles son nuestros orígenes, nuestros principios, nuestros lineamientos para que no nos perdamos en el camino. Una de las cosas claves a partir de estas crisis que hemos vivido es que hemos sabido subsistir en este tiempo de pandemia a través de las articulaciones, ¿no? Si bien tenemos nuestro espacio de trabajo en un punto específico, en un campo de acción específico, ¿sí? Va a ser imposible que podamos sobrevivir si es que no somos capaces de articularnos con otro punto, ¿no? Generar redes de articulación o chascas, como mencionaban. Entonces, comparto mi trabajo con ese otro punto de cultura y ellos también compartirán su trabajo conmigo o con otros. Entonces, de esa manera, generamos un fortalecimiento, digamos, y una rotación de los bienes o servicios que podemos ofrecer. Entonces, eso forma parte, digamos, también de la circulación cultural y economía que tenemos dentro de Cultura Viva Comunitaria. Otra de las cosas claves que se había previsto y discutido es que como grupos necesitamos generar actividades vinculadas a las necesidades de nuestro punto de cultura, ¿sí? Que produzcan movimiento económico, ¿no? Por ejemplo, el Huaynatambo en el Alto, tomando en cuenta de que está en torno a una feria, pueden existir niños, etcétera, generar actividades de acuerdo a las necesidades de su punto de acción, ¿no? La feria, etcétera. Entonces, a partir de ahí se puede generar movimiento económico, ¿no? Lo mismo pasará en el Huiñe, lo mismo pasará en el Sipastambo, ¿no? A ver qué tipo de actividades podemos generar que respondan a las necesidades de el núcleo de población de ese punto de cultura, para así generar intercambio económico también. Estas actividades van a ser necesarias y son claves, porque si no existen estas actividades, difícilmente un grupo va a poder existir o subsistir, ¿no? Ser autosustentable. También se había previsto y charlado sobre la dinamización de actividades entre los diferentes puntos de cultura. Es necesario que podamos intercambiar actividades, unas casas culturales con otras, no solamente de la misma región, sino ver posibilidades de intercambio entre diferentes regiones. Se ponía el ejemplo de Flor de Tauri, que son, bueno, tienen la capacidad de dar talleres en coordinación con otras casas culturales, no solamente de La Paz, ¿no? Sino también de otros departamentos. Y también ellos recibir ese tipo de conversas a las que las personas puedan estar interesadas, ¿no? Si tu taller es bastante innovador, por decir, entonces las personas se van a acercar. ¿Por qué? Porque es algo llamativo. Entonces, eso también genera movimiento económico, ¿no? Entonces, tenemos que estar aperturados también a recibir cualquier tipo de propuesta de otro grupo que forma parte de CBC y nosotros también poder y tener la capacidad de aportar. A ver, ¿qué somos capaces de aportar para esta circulación de la riqueza? Si bien es evidente de que como puntos de cultura tenemos nuestros trabajos, nuestros proyectos, y a veces somos independientes del Estado, eso no significa que renunciemos a nuestro derecho de pedirle al Estado recursos públicos, porque al final es un derecho, y el Estado tiene la obligación de poder sustentar o fomentar o apoyar algunos proyectos independientes que nosotros podamos hacer. La única experiencia que se tiene es el municipio de La Paz, ¿no? El municipio de La Paz, en el territorio nacional, que da fondos concursables para proyectos, iniciativas de los puntos de cultura. Sin embargo, como Cultura Viva Nacional, en cada departamento tenemos que tener también la capacidad de organizarnos, generar propuestas, incluso a nivel legislativo, para poder pedirle al Estado también su corresponsabilidad económica con el trabajo que nosotros hacemos. Así, de esa manera, se está dando también el reconocimiento estatal sobre el trabajo que realizamos, ¿no? El barrio nos reconoce, la gente nos reconoce, valora nuestro trabajo, pero ¿qué es el Estado? Entonces, el Estado también tiene que tener esa capacidad de reconocer nuestro trabajo, lo que no implica que nosotros nos subordinemos a las directrices del Estado, porque a veces pasa eso, ¿no? Te quieren dar algún proyecto o dinero para algún proyecto, pero tienes que cumplir algunas líneas, ¿no? Entonces, nuestro trabajo tiene que ser bastante independiente, ¿no?
Pasamos ahora a escuchar las conclusiones de la mesa de comunicación.
Bien, la mesa de comunicación, y bueno, hemos tratado primero el análisis de el estado de situación de los distintos grupos, aprovechando también que es un encuentro presencial, que no nos, regularmente no nos vemos con los compas, las pumas de otras ciudades, etcétera. Entonces, un poco también como percibirnos, cómo hemos pasado lo del 2019, la pandemia, pospandemia, no sé, y hablarnos, ¿no? También escucharnos en ese sentido. Bueno, en ese estado de situación, creo que se ha dado informe de Tarija, de SUGE, de las distintas organizaciones. Lo rico, interesante y capaz lo más importante es que estas crisis, tanto el golpe como la pandemia, si bien han sido situaciones muy críticas, muy dolorosas, han desencadenado en otras posibilidades de acción, en otras oportunidades, en otras formas de poder encontrarnos y apoyarnos, ¿no? Casi el total de los grupos destaca sobre todo el tejido de cuidados, que ha sido algo fundamental para poder salir adelante desde una otra lógica, ¿no? Ya sea sosteniendo a los mismos integrantes de nuestros colectivos o apoyando a otras personas que están por fuera de nuestros colectivos, ¿no? De barrios, etcétera, etcétera. Entonces, pese a todo el panorama desastroso que hemos vivido, han habido cosas positivas, ¿no? Que aún ahora se sostienen, y bueno, por lo que se ha escuchado en los otros grupos, la intención más bien es sostenerlas en el tiempo y que puedan más bien seguir evolucionando. Luego, hemos entrado al tema concreto de la estrategia de comunicación, analizando también que hay un pequeño grupo base de la nacional que estamos hace tiempo peleando, donde está la Carla, la Chez, la Raquel y yo. Hemos impulsado una base de datos para recopilar información, a partir de ahí sistematizarla y ver cómo se trabaja la comunicación en los distintos colectivos a nivel nacional. Esa base de datos la ha llenado 15 colectivos a nivel nacional, y es muy poco, porque ahora que nos hemos juntado, tenemos un informe de que, por ejemplo, en Tarija hay 13 organizaciones activas funcionando, en Sucre hay 5, en Potosí tenemos 2, entre La Paz y El Alto, no sé cuántas exactamente son. Entonces, contar en la base de datos ahorita con 15 es un número muy bajito en relación al total de los grupos que hacen al tejido de cultura viva comunitaria. Pero, sin embargo, tener esa información igual nos abre un panorama de cómo está la comunicación en nuestros propios colectivos, ¿no? La mayoría de los grupos no cuenta con un equipo de comunicación designado dentro de su colectivo, ¿no? Son tareas que se hacen un poco por voluntad, un poco al azar, un poco quien pueda, ¿no? De manera un poco improvisada. Como hay otras cosas que siempre son más urgentes o más importantes a las que se están atendiendo, y llevar procesos de comunicación más elaborados con estrategia, etcétera, 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 resultan ser procesos que no se logran realizar, ya sea porque no se cuenta con personas que tengan habilidades específicas o porque las organizaciones mismas ya no les rinde el cuero para hacer todo eso más, digamos. Y eso dificulta el trabajo, ¿no? Entonces, hemos analizado que como estrategia comunicacional, el tejido de cultura viva comunitaria debería trabajar la comunicación a nivel interno y externo, identificando que en el nivel interno tiene que trabajar a nivel colectivo, cada organización, a nivel local, a nivel nacional e internacional. En el externo, habíamos reconocido 3 importantes áreas, que son lo virtual, lo territorial y el trabajo con el Estado en sus distintos niveles. A nivel interno, es necesario fortalecer todo el área de comunicación en todos estos, porque igual van a sumar a esta comunicación como tejido nacional que queremos construir y fortalecer.
Se han llegado a tener puntos claves en este encuentro, los cuales compartimos a continuación.
Que tiene que ver justamente con lo orgánico y lo de comunicación. Es decir, tomar definiciones sobre estas cosas, grupos de WhatsApp, reuniones, funcionamiento orgánico, necesitamos otras comisiones, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir funcionando como tejido después de este encuentro? Eso sería primer tema, primer bloque. El segundo bloque, creo, tiene que ver con temas como cosas que hemos montado orgánicamente y que han sido valoradas aquí, pero hay que ver cómo siguen. Tejidos de cuidado, estrategias económicas de red, de tejido, de cultura vida comunitaria, ¿no? Ese nivel. La política pública. Tercer bloque, que, o sea, por ahí eso también se resuelve con el primero, pero lo dejo ahí porque aparecen temas muy concretos. El tercer bloque es lo internacional, que no ha aparecido aquí todavía, pero lo pongo. Tenemos una vocería del tejido de cultura viva comunitaria en el equipo de acompañamiento continental del movimiento continental. Y en el encuentro de Tarija del año pasado se ha designado 3 personas del tejido para hacer este rol. Entonces, ahora tenemos que charlar eso. Y tenemos también una vocería del tejido de Bolivia ante el equipo de comunicación continental, que en este momento están cumpliendo 2 personas, ¿no?, del tejido boliviano. Entonces, tenemos que definir, ¿se cambia, siguen? ¿Qué hacemos con las vocerías continentales? Pero también tiene que ver con la participación. Varias personas de aquí, de Bolivia, participan de algunas de las mesas continentales de trabajo, porque hay mesas también de trabajo continental, del movimiento continental. Y varias personas de Bolivia han sido, el movimiento continental ha hecho 10 sesiones abiertas, virtuales, de esas 10 mesas, durante casi 3 meses de discusiones continentales, y varias personas del tejido, yo creo que es muy valorable, han sido invitadas a ser ponentes principales. Es un reconocimiento un poco del trabajo que hacemos aquí. Pero hay que pensar en eso. Más, ¿qué vamos a hacer con el Congreso de Perú del próximo año? Y el último tiene que ver, ¿y qué hacemos con estos encuentros? ¿El próximo cuándo? ¿Quién organiza? ¿Vamos a cambiar? ¿Ya no van a hacer encuentros? ¿Quién se encarga? ¿No? Serían los 4 bloques de temas que creo que necesitan algún tipo de decisión.
De acuerdo a estos puntos mencionados, dentro de las conclusiones ha construido una agenda, la cual se va a ir trabajando todavía hasta fin de año para tomar definiciones sobre estos puntos planteados. Con las conclusiones de todo el encuentro, que ha sido un encuentro maravilloso y lleno de alegría. Un abrazo a todas, todos, todes quienes han estado en este encuentro de Cultura Viva Comunitaria en Sucre 2021.
El hueco del muro.